Y estamos ya con la mesa ampliada para recibir en la diócesis de Posadas, recién llegadito, nuestro obispo, monseñor Juan Rubén Martín. Buen día.
Bueno, buen día. Qué lindo volver a casa. Después de varios días...
Después de larga ausencia,
¿no? Sí, se hace muy intenso. Son cosas que uno cada tanto tiempo... Claro. Como mi tarea, la misión que también de visitar algunos organismos. Obviamente que el momento más fuerte fue el encuentro con el Papa.
¿Ya lo conocía personalmente?
No. Pero son muchos encuentros, porque en otros organismos, de hecho estuve también en Alemania con algunos proyectos para la diócesis. Claro. Hacía mucho que no estábamos teniendo y retomamos un diálogo. Todo eso exige, claro, es exigente el hecho tampoco de no hablar el idioma. Mamá hablaba alemán. De parte de mis abuelos maternos eran alemanes. Paternos eran criollos de la primera inmigración, digamos. Uh-huh. Y entonces, claro, se hace más complejo llegar con el avión, irse a la estación de tren, sacar un ticket. Uh-huh. Es todo un
cambio cultural también, ¿no?
Tal cual, bueno. Uh-huh. Pero la providencia, yo creo que Dios, porque la verdad que todo se dio como estaba planificado, organizado y mucho más.
Uh-huh. Bueno.
Y mucho más porque, de hecho, bueno, fue ir, encontrarme con el Papa, tener un encuentro personal con él. La verdad que siempre nos impresiona, porque Dios es el que va obrando estas elecciones, en definitiva, el cónclave y todo eso, pero el Espíritu Santo es el que obra ahí. Y él me impresionó como un hombre contemplativo, se puede decir, en algún sentido. Como es Agustino, él viene de una congregación. Pero un contemplativo activo, porque uno se da cuenta de la escucha y la precisión de los temas y el compartir. Yo fui con un regalito de él, ahí está la foto que pusieron. Dije, voy a regalarle algo que de esperanza, que nuestro seminario, ¿no? La verdad que el compartir de la diócesis, la comunión con él, el hablar algunos temas con él, la verdad que fue muy, muy reconfortante. Y todos los días fueron una reunión, así que yo estuve allá. De hecho, también, obviamente, hice mi momento jubilar. El sábado a la mañana 11 tuve una reunión, a la tarde me fui a Santa María la Maggiore, donde está la tumba de Francisco.
Mira.
Y hice la como una cuadra o dos cuadras de gente era para entrar. Bueno, muy lindo. Pasé por la
ayer
cuadra.
Fue el aniversario de
sí ayer. 8 meses creo,
8 meses.
Que falleció, sí. Bueno, impresionante la gente, e incluso estaba Santa María la Maggiore, que es una basílica, una de las 4 basílicas de Roma, más importantes, está dedicada a María, y estaba llena, y había todo un lateral de la basílica para ir a rezarle al Papa, digamos, con Francisco. Así que hice todo eso, bueno, fue... El lugar es muy austero, muy lindo, la verdad que estar ahí. Y bueno, y así fue la semana hasta ir cumpliendo un poco todo el compromiso que teníamos, ¿no? Planeado. Y bueno, y es venir y seguir. Con una intensidad, porque De hecho, yo ahora, este viernes y sábado, tengo... Yo presido un organismo que se llama Familia, la región, y me estoy yendo a Resistencia a acompañar esa reunión, digamos, que es regional, digamos, sobre el tema de la familia. Así que bueno, ahí estamos. Muy interesados ellos también en lo nuestro, en la pastoral, en cómo la vivimos, en nuestra Argentina, digamos. Bueno, todo eso que también nosotros también relativamente lo entendemos, ¿no?
Un viaje de virtudes teológicas, le estaban pensando. Alemania, caridad. Roma, fe. España, esperanza.
Y sí.
En función de lo que se fue a hacer.
Y sí, 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 sí. Bueno, de hecho, porque en Madrid, que estuve, también tuve una reunión ligada un poco a la Universidad Católica de las Misiones. Porque ahí hay un médico que era el decano acá, el doctor Moreno, Gerardo Moreno, que él es médico y la señora también, y ellos están viviendo en Madrid. Y funciona como delegado de la UCAMI también en España. Entonces, también tuve una reunión, porque hay siempre relación entre universidades y él va a trabajar un poquito en ese aspecto. Intercambio de alumnos, de investigación. Bueno, temas que hacen a la universidad, ¿no?
¿Le preguntó al Papa si viene a la Argentina?
Sí, yo creo que va a venir. ¿Sí? Me parece que él ahora está planteando este viaje a Turquía y el Líbano, me parece. Quizá vaya, no sé cómo está el Líbano, porque como hay tanta violencia. Pero bueno, también con los 1700 años de Nicea. Así que 1700 años la gente, el credo que rezamos en la misa, terminó de escribirse hace 1700 años, en el 300, bueno, 325. Entonces, qué lindo es saberlo, ¿no? Que como la iglesia, y lo que está escrito en el credo, obviamente que no son fórmulas, eran fórmulas que estaban ya desde el inicio de la comunidad cristiana, desde los mismos orígenes, que se los conforma, se los retoma, se los discutió, había algunas herejías, hasta que se definió el credo, digamos, bueno, que rezamos, y así lo rezamos hace 1700 años, bueno.
Increíble.
Y bueno, y nosotros, acá yo hoy, con la expectativa, porque esta noche es muy importante.
Brasil.
Brasil,
la vengo.
Veníamos bien.
A las 9:30.
Mañana veremos si una hermosa mañana.
Lo que quiere decir es que viene haciendo profesión de hace rato para esta noche.
Parece que capaz que llueve mañana.
Bueno, pero ojalá le vaya bien un equipo argentino.
Sí,
esperemos
que...
No es fácil.
Que haga un buen partido, por lo menos.
Por lo menos un buen partido, sí.
Yo no quiero decir nada, pero cuando estaba en Alemania estaba con la banderita de Bayern Múnich. Cuando estuvo en Roma estaba con la baterita del Roma, y después cuando estuvo en Madrid estaba con la de Real Madrid.
No, yo ni siquiera iba a hacer una escala en el río,
bajo acá
el río, bajo al Maracaná, porque ese es el Maracaná del partido.
Sí.
Pero bueno,
vamos a ver cómo le va.
Y después tenemos el domingo un día muy importante
de partidos,
de los partidos que tenemos que nosotros los argentinos.
Bueno, hay una preocupación allí, de hecho lo que circuló en estos días, de la posibilidad de una, no sé, proyección de baja participación. Acá en la zona estamos mirando también que probablemente llueva, y eso también a veces... Sí. De todos modos, hay informaciones que invitan, ¿no es cierto?, a que haya participación.
Sí, yo la verdad que también lo tengo como una preocupación, porque es cierto que el indicador en la Argentina de las elecciones que se fueron dando fue... de baja participación. En algunos casos 50%, digamos, y la gente por ahí, por un lado, como son legislativas, es un criterio que baja un poco la participación, pero después el descreimiento con la política es un tema que tenemos que decir a nuestra gente. Tenemos que... El sistema democrático no es blanco o negro. ¿no es cierto que tenemos que trabajar y madurar mucho para vivir un sistema republicano? Pero es cierto que también no puedes, tiene que ser con la participación. Y la elección, en el contexto de la democracia, es un momento fuerte, porque es el momento donde cada uno ponemos nuestro votito, que puede incidir más o menos, pero incide, aun cuando entren en el 4%, digamos, pero incide esa participación. Bueno, la conferencia episcopal, a través de una comisión que es sobre laicos, familias, bueno, ahí el que son secretarios ejecutivos de esa comisión en la Argentina es nuestro querido matrimonio amigo de los Pérez Campos. Ellos son secretarios de esa comisión de laicos y familia. Pero lo que es la comisión, dentro de ellos está el secretariado de laicos, en esa comisión específica, que saca un texto para relación a las elecciones nacionales que vamos a celebrar el domingo. Y nos dicen esto, que es bueno que, porque no, esto no sale, no replica mucho en los medios suficientemente, pero me parece que es un tema que tenemos que tener mucha conciencia desde nuestras posibilidades como medio, decirlo. Todos tener el esfuerzo de ir. Hay gente que hace un esfuerzo, gente que tiene problemas de caminar y van hasta en silla de ruedas, sí. Ancianos, digamos, bueno, digo, ojalá que todos tengamos esa. Desde el Secretariado de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, queremos invitar a reflexionar sobre cómo participamos en la construcción social de la democracia, especialmente en estas elecciones de medio término. La Iglesia nos enseña que la participación política es una forma de servir y construir una comunidad más justa y solidaria. Bueno, nos dice, ¿no? El clima cultural se encuentra impregnado de desconfianza y cansancio hacia la política y sus actores. Es cierto que la gente percibe como un cansancio. Y tenemos, pero justamente que pensar nuestro voto, a quiénes estamos votando, digamos. Tiene que ser un voto inteligente, a quiénes votamos. Porque en el fondo, si están en antes, ahora o después, los que están es porque el votito lo ponemos nosotros. O la ausencia la ponemos nosotros. Entonces, tenemos alguna responsabilidad sobre lo que está pasando, a quién elegimos, bueno, y no podemos elegir a la Bartola diciendo, bueno, voto a porque no podemos elegir. El otro día, en estos viajes, mirando cosas, estaba escuchándolo a Macron. Macron es el presidente de francés. Bueno, me pareció tan sensato lo que escuchaba, lo que él decía, porque pusieron a Sarkozy.
Sarkozy entró preso ayer.
Claro, preso, la primera vez que
un presidente francés entra en una prisión.
En una prisión. Y él hablando del tema, pero hablando con una altura, con un respeto, con una dignidad, sobre la democracia, las instituciones. Yo dije, ay, que la verdad que ganas de tener un presidente con esta madurez, lúcido, y que está hablando de la división de poderes, el tema de la justicia, el respeto desde su rol garantizador de que se cumpla la vida de la República. ¿Qué ganas de tener? Ahora, claro, ¿cómo miramos nosotros cuando vamos a poner el voto? La verdad que también...
que no sea por enojo, porque son también de consecuencias, ¿no?
Claro,
por estar molesto.
Por enojo, claro. Voto lo contrario sin tener idea que es lo contrario.
Exacto.
Y vamos en un vaivén confuso sin entender a quién votamos. Esa es la realidad. Sin conocer siquiera. Y caemos en lo imprevisible. Creo que de alguna manera es una gran responsabilidad que tenemos. Y hay que conocer un poquito. Hoy está internet. Podemos empezar a buscar los nombres, ver quién es quién.
Trayectoria, experiencia, ¿no? En qué estaban también, porque hoy conocemos los dos primeros y el resto a veces que integra la lista no se conoce.
Claro, entran tantos y conoces un poquito más por los medios y a uno y el otro no sabe ni quién es. Yo soy el obispo y algo de eso me pasa, te voy a decir. Bueno, entonces quiere decir que de alguna manera tenemos que acrecentar nuestro rol ciudadano. La ciudadanía, ser mejores ciudadanos. La educación puede ayudar a que seamos mejores ciudadanos, más responsables. Le digo a la gente y lo digo con todo cariño, nos decimos cristianos, por ahí hacemos adoraciones, la santidad, hablamos, che amigo, ¿qué ciudadano sos? ¿Sos responsable de la Argentina cuando vas a poner el voto? Bueno, la santidad también pasa por ahí, por ser un ciudadano responsable, digamos, en lo que vamos a hacer, y no lo imprevisible. Bueno, realmente creo que es un día muy importante para la Argentina, aun cuando sean legislativas, porque siempre, si son para elegir presidente o gobernador, bueno, le damos más importancia.
De todos modos, el ámbito legislativo es fundamental porque justamente se aprueban las leyes que son importantes para la gestión de un gobierno. Fíjese que el presupuesto todavía no se aprobó.
Claro.
Y hay leyes justamente que nosotros demandamos la representación de nuestros legisladores para que también estén defendiendo intereses de nuestra provincia.
Por
o sea, acá se eligen senadores y diputados,
sí,
nada menos.
Sí, sí.
El Congreso, la Nación.
Sí, sí, sí. Donde nosotros, digamos, el sistema que tenemos... ha sobrevivido esta puja de unitarios y federales.
Claro.
Desde el siglo XIX sigue en la Argentina, digamos, y la verdad, yo estos días leí, viste que cuando uno viaja está tantas horas en un aeropuerto, así que tenía y estaba leyendo un libro sobre todo el tema de literatura latinoamericana, digamos, ¿no? Repasándolo, por un libro que yo no había leído, pero lo repasé y cómo el planteo sigue de alguna manera, ¿no? No quiero entrar porque para no. Pero esto del planteo de algunos autores que empezaron a escribir, entre los Sarmiento, Civilización y Barbarie, cómo veían a la Argentina, el trasplante europeo acá, que era la civilización, la negación del gaucho, ni hablar del indio, de lo propio, del campo, verlos como barbarie. Bueno, son todos temas que de alguna manera siguen con otros ropajes, pero siguen presentes en nuestra realidad, ¿no? Donde todo se conforma sin tener en cuenta suficientemente lo federal. Somos federales por nombre muchas veces. Es todo un tema que tendríamos que reflexionarlo mucho más.
Yo creo que lo de la división de poderes se vio clarísimo en estos últimos meses, donde el presidente sacaba un decreto, un DNU, el Congreso no se lo aprobaba, volvía, o el Congreso sacaba una ley, el presidente lo vetaba, volvía, le rechazaban el veto. Terminaba apelando a la justicia y la justicia le fallaba en contra. Ahí se vio perfecto la división de poderes. Y la importancia que significa tener este sistema de contrapesos donde nadie tiene el poder absoluto ni puede hacer absolutamente lo que quiera. Y en el caso, padre, que usted mencionaba de Sarko, de Macron, a ver, Francia es la cuna de la división de poderes con Montesquieu y saben lo que le costó la Revolución Francesa y dijeron, a esto no se vuelve nunca más. Y dividieron el poder de tal forma de que nadie puede asegurarse de tener la suma de ese poder. Y lo han machacado, o sea, lo han machacado en el sentido de lo han enseñado en las escuelas desde 1700 y tanto hasta el día de hoy. Y esto que usted dice, la instrucción cívica, hay que enseñarla en las escuelas, es fundamental, porque a ese nivel permite que hoy Macron pueda hablar sin agredir, respetando los poderes. Un presidente preso no hace leña del árbol caído, no lo está disfrutando, no alienta a la gente a que haga tal o cual cosa.
No dice barbaridades.
No dice barbaridades, no insulta, no tira, no rotula a nadie.
Sí, sí, sí.
Y la cosa
ironías,
continúa.
Las ironías de unos, de otros.
Y también hay alternancia de poder.
Sí, 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 sí. Sí. Un respeto, la verdad que en toda su alocución, un respeto y una profundidad que Maduro, más allá de que después uno analiza las propuestas de él o que yo pueda estar de acuerdo o no, pero la expresión era absolutamente democrática, madura y responsable. Irresponsable. La verdad que en nuestra dirigencia en la Argentina notamos que esto falta, lamentablemente. Y vimos a los papirotazos, vivimos de un lado para el otro, de un extremo, en un vaivén de locuras que decís, bueno, qué pena, ¿no? Siendo que la Argentina podría dar tanto, que tiene tanta gente capaz, uno se da cuenta, gente que hay gente muy capaz. Y sin embargo, muchas veces no son los que están en estas propuestas que tendrían que ser gente que se proponga para trabajar por la Argentina. Entonces, claro, meterte en un ámbito de locura, de violencia, es como... Bueno, el voto hace que nosotros podamos estar un poquito mejor si lo hacemos con responsabilidad.
Interesante, está muy expectante también con la provincia, ¿no? Que va justamente a conformar de un sector, ¿cierto? Que hoy justamente usted decía, ¿no? Los gobernadores también están planteando sus realidades, ¿no es cierto? En esto de lo federal, ¿no?
Sí, sí. Por eso uno lee los movimientos, ¿cierto? Que las provincias de alguna manera tienen que velar por sus intereses, por su propia realidad, y esto no pasa. En la Argentina el tema federal es un tema muy ninguneado, son decisiones arbitrarias que se toman unilateralmente, cuando la verdad es que lo único... Uno quisiera que el que toma una decisión que esté consensuada con equipos, con gente responsable, que no sean el fruto de una persona, que él tiene un pensamiento y todos tenemos que ir atrás como si fuésemos criaturas, digamos, ¿no?
Estamos recordando a San Juan Pablo II, ¿no? Un hombre viajero, un hombre que entendió el diálogo político, que ha podido también acercar a gobiernos, ¿no?
Dios mío, él fue un hombre impactante en el siglo XX y parte del siglo XXI. Hoy es el día que celebramos a San Juan Pablo II. Y lo recordamos,
cuántas cosas.
Sí, porque yo, de hecho, fue mi papa. O sea, a mí me ordenaron sacerdote y él empezaba a ser papa. Bueno, después él me nombró obispo de Reconquista y después me mandó para Posadas. O sea, todo el
agradecimiento enorme al Papa Juan Pablo.
Sí, sí. Bueno, un hombre de Dios, por eso sí, es un santo.
Es un santo. Sí.
Vivió con intensidad, porque él sale de Polonia, sí, Polonia comunista, y le tocó acompañar desde el Evangelio situaciones complejas del mundo, digamos. Sí. Así que un amén a Juan Pablo II. Yo le rezo siempre a él.
Sí, 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 sí.
Muchos temas claves así voy y me siento ahí, hago mi caminata. La gente dirá, ¿qué hace el tipo este? Yo me siento adelante del monumento de Juan Pablo II y le hago peticiones, digamos. Hablo con él, le digo, intercede por esto, lo otro.
Y también había pasado esto de que después de 400 y pico de años de sistemáticamente elegir italianos, aparece la figura del polaco con 57 años.
Sí, súper joven. Sí, sí, hombre joven. Super después joven. Lo tirotearon.
En el 81, sí.
Que le empezó, claro. Pero sí, bueno, y hoy es el día de Santa Rita, exacto, también el 22, sí, así que alrededor de este 22 también le pedimos a Santa Rita, patrona de los imposibles, que bueno, nos ayuda a los argentinos, que somos imposibles nosotros. Y no le puedo pedir por raza,
no, por favor, no,
porque es muy parcial.
Sí. Bueno, Monseñor, es un gusto encontrarnos aquí en la radio, su regreso a la Argentina, a la diócesis, así que nos alegra mucho tenerlo aquí de vuelta.
Bueno, muchas gracias, y bueno, acá estamos, seguimos poniendo el corazón.